En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, amigos radioescuchas que nos sintonizan a través de tu frecuencia YSUS Radio Universitaria. Hemos invitado a los vicedecanos de las 12 facultades para hablar sobre el plan de trabajo institucional. Y en este día vamos a conversar con el vicedecano de la Facultad de Odontología, José Osmín Rivera Ventura, para que nos comente sobre el trabajo que ellos están desarrollando en esta facultad. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo este día en YSUS.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a pasar un momento ameno.
Vamos a comenzar hablando sobre los proyectos más sobresalientes ejecutados en lo que va de su gestión. Si nos comenta acerca de ello.
No, claro que sí. Fíjate que para la Facultad de Odontología es muy gratificante y es uno de los logros de gestión que el Consejo Universitario pues nos haya aprobado un plan de estudios al inicio del año y así poder hacer la oferta académica con un plan de estudios actualizado. Ese es uno de los grandes logros que hemos tenido. Claro que ha sido arduo trabajo de la gestión anterior, para eso estamos, para darle continuidad a todos los proyectos que ahora estamos ya cristalizando.
Tenemos pocos días de haberlo visto llegar al vicedecanato. ¿Nos puede hablar sobre la experiencia que tiene hasta por el momento?
Es una experiencia muy buena, tiene mucho trabajo, hay mucho compromiso, hay mucha demanda de trabajo, pero ahí estamos. Creo que uno de los mejores, te podría hacer mención, uno de los mejores logros es que hemos consolidado un equipo de trabajo que nos estamos apoyando mutuamente. El comité técnico es parte fundamental en la toma de decisiones. El señor decano también ha estado muy asesoramiento de tu servidor.
Háblenos sobre darle continuidad a los proyectos que han desarrollado hasta por el momento de los 6 meses que ustedes llevan trabajando en la vicedecanatura.
Uno de los proyectos académicos, a nivel académico, siempre es importante resaltar que el equipamiento, porque para que nosotros podamos ofertar doctorado en cirugía dental, el equipo es importante. Tenemos que estar siempre equipando con laboratorios, ya no solo tener una charla de anatomía dental en transparencias, en diapositivas, sino tener un laboratorio de maniquís. Medicina sí nos está apoyando también en cuanto a solicitamos que nos preste estructuras anatómicas, cráneos, mandíbulas.
Vamos a hablar sobre el proyecto que también tienen estipulado con el nuevo ingreso. Sabemos que la facultad también tiene solicitudes bastante altas para el ingreso a esta licenciatura. ¿Nos puede hablar sobre cuánto estudiante entra a su facultad?
Claro, fíjate que tenemos estos datos acá de aspirantes al doctorado en cirugía dental para el año 2015. Tuvimos 324 solicitudes, de los cuales el 73% fueron del sexo femenino y masculino solo el 26%. Para el 2016 tuvimos una baja en cuanto a las solicitudes del doctorado en cirugía dental, 269. A la fecha la unidad de ingreso nos tiene actualizados con 161 solicitudes para el ingreso 2017. Cabe resaltar que para el 2015 aceptamos un total de 99 alumnos. Para el 2016 aceptamos en la carrera 129 alumnos. Aquí van incluidas las dos fases, la primera fase de selección, la segunda fase, y también van incluidos los hijos de trabajadores, la condición económica, el cambio de carrera.
En la Universidad del Salvador tenemos dos fases de ingresos. ¿Cómo considera usted que los estudiantes no logren obtener ciertos puntajes para lograr entrar a la Universidad del Salvador? ¿Cuál es el perfil que deben de tener estos aspirantes que quieren llegar a ser profesionales en licenciatura en odontología?
Es un problema de país el que tenemos, porque el bajo rendimiento académico del bachillerato influye mucho en la toma de decisiones del mismo estudiante, del aspirante, qué es lo que desea estudiar. Desde mi punto muy personal, considero que les hace falta todavía tener un poquito más de responsabilidad y compromiso con el estudio, pues una carrera universitaria es de lo que realmente vas a vivir y entran quizás con decisiones muy, muy prematuras, pero como te digo, es mi punto personal. muy personal. Lamentablemente, en la primera fase solo aceptamos a aquellos alumnos que tengan arriba de 50 puntos, de 100 puntos. La PAES es la mejor forma de medir la educación media en nuestro país, y entonces vemos que sí hay notas sobresalientes, casi alcanzan el tope, pero la media de la PAES anda muy similar a la media que nosotros obtenemos como institución pública de educación superior. Entonces, esa fase, en lo personal, en odontología nos hace muy difícil, porque estamos agarrando o están entrando a la carrera personas con 55 o 56 puntos, que son muy bajos, son muy, muy bajos.
¿Cuál es el perfil que deben de tener entonces los aspirantes a ingresar, si en realidad necesitan saber tanto de cultura general, y cuál es la vocación que deben de ellos de tener para estudiar esta carrera?
Me voy a ir por la vocación. Yo creo que debe de ser el servicio, porque somos una carrera con mucha proyección social, con mucho servicio a la comunidad en cuanto a salud. El compromiso que debe de tener el aspirante es un perfil a que debe de trabajar con la realidad nacional, con pacientes enfermos, y solventar esa necesidad de salud que tiene nuestro pueblo para seguir creciendo como país.
Ahora, si nos enfocamos en el tema de la deserción, ¿qué nos puede explicar acerca de estadísticas que tienen ustedes en este aspecto?
Fíjate que para el 2015 nosotros tuvimos una deserción aproximadamente de 12 alumnos. Tengo aquí los datos que me proporciona la académica. Pero la deserción en sí es por problemas económicos, porque no pueden cubrir los gastos mínimos necesarios que requiere la carrera. Tú, como estudiante, inviertes mucho dinero en instrumental para hacer las prácticas. Pero también otro punto importante que tenemos que tener es el bajo nivel académico, que nuestro alumno no logra alcanzar el ser aprobado en los cursos de la área básica: anatomía dental, patología. Entonces él reprueba estos cursos, tiene que esperar hasta el próximo año para poderlos cursar en segunda matrícula. Muchos de estos también se considera una deserción porque, como están reprobados, entonces no quieren perder su tiempo y se van a las universidades privadas que dan odontología, por supuesto.
¿Están tratando de investigar este aspecto más a profundidad para que tengan mayores datos acerca de la deserción?
Sí, estamos haciendo entrevistas guiadas, el por qué abandona la carrera, qué manera él no se siente que va a dar el 100% en la carrera. Los pocos acercamientos que hemos tenido, con más que todo te puedo decir mi experiencia clínica, porque en la gestión anterior participé en el equipo de trabajo, siempre me hacía mención de lo económico. Doctor, es que pues tengo que comprar todo este instrumental para poder cursar esta clínica dental, no lo puedo cubrir, porque prácticamente también nosotros no solo moldeamos a un profesional, sino que también nosotros queremos hacer un líder con una visión crítica y con espíritu de servicio hacia la comunidad en la que se va a desempeñar.
En este momento vamos a pasar a un corte promocional, doctor, luego vamos a regresar a hablar sobre la calidad académica.
Ok.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La frecuencia que contiene lo mejor en programación musical está aquí, 660 AM, marcando la diferencia.
La autoevaluación institucional de la UES sienta las bases para la conducción de la mejora continua.
Escúchanos en el dial. Sintoniza el 660 AM. YSUS Radio, tu mejor opción en información.
La señal universitaria la escuchas en YSUS Radio. YSUS Radio Universitaria, ahora en el dial.
¡Conéctate!
Sintoniza la radio de la Universidad de El Salvador.
660 AM. 660 AM.
Universidad de El Salvador, hacia la libertad por la cultura. La comunidad universitaria de la UES se integra en esfuerzos permanentes por la mejora continua y la búsqueda constante de la excelencia académica. Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Julio Maldonado les saluda a través de YSUS Radio Universitaria en el programa Opinión Universitaria. En esta mañana nos acompaña el doctor José Osmín Rivera Ventura y él está a cargo de la vicedecanatura de la Facultad de Odontología. Estamos hablando sobre los proyectos que tienen en esta facultad para el periodo 2015-2019. En la primera parte de la entrevista mencionábamos los criterios que debe de tener el estudiante, hablábamos un poquito sobre la deserción estudiantil y ahora corresponde al tema de la calidad académica. ¿Qué nos puede hablar sobre planes de estudio que lleva esta facultad? Doctor.
Está diseñado de forma modular, que sean integrados. Llevas lo biológico de lo normal y lo biológico patológico. Entonces, primero nosotros enseñamos lo que es lo normal para que después el estudiante pueda ver la diferencia entre lo normal y lo patológico. La calidad académica creo que la seguimos manteniendo, considero desde mi punto de vista, porque la planta docente está altamente calificada para que nosotros podamos ejercer docencia y ejercer docencia desde una aula hasta una clínica. Todos nuestros profesores están en constante capacitación, no solo metodológicamente, sino que actualizándonos en biomateriales, en estrategias quirúrgicas. Hace poco nosotros acabamos de tener en la facultad la movilidad, el programa de la movilidad con la Universidad de Chile. Maxilofaciales de la Universidad de Chile nos visitaron y capacitaron al área de cirugía oral y maxilofacial y se interesaron mucho del servicio público que nosotros tenemos. Entonces ellos también como universidad pública tienen ciertas limitantes. Ese convivio, ese intercambio que nosotros tuvimos con los profesores de la Universidad de Chile fortalece también nuestra planta docente. Los vimos muy involucrados, muy comprometidos con lo que hacen. Fue un conversatorio de alto nivel donde nuestro profesional también expuso cómo solventa, cómo resuelve problemas de patología a nivel de maxilofacial.
Generalmente la Universidad del Salvador en todas sus carreras está buscando cambiar la currícula. En su facultad, ¿qué se espera en este aspecto?
Nosotros también estamos muy inmersos en la comisión, estamos ahí trabajando, perfeccionando día con día los programas, los contenidos y viendo el desarrollo del programa, cómo lo vamos a hacer, porque ahora tenemos tantas metodologías. Una base sería la plataforma online. Muchos a nivel de los colegios y de las escuelas tienen. Nosotros también queremos estar inmersos en eso, pero eso nos lleva a tener una visión no a corto plazo, sino a largo plazo, fortaleciéndonos, y eso nos va a hacer quizás un poco más competitivos en cuanto a salud bucal.
En la facultad tratan de resolver los problemas reales de la sociedad para con su facultad y que los estudiantes también al salir ya graduados y sean profesionales traten la manera de resolver y ayudar a la gente que más lo necesita en la sociedad salvadoreña.
Claro, sí. Nosotros tenemos desde el primer ciclo, nosotros les enseñamos a que no hay que apartarse de la realidad nacional, sino que ser parte de la realidad nacional y solventar los problemas de salud bucal. Nuestro estudiante desde el segundo año, él ya está inmerso, él ya es responsable en el área extramural de los flucolutorios. O sea, vamos a las escuelas que tenemos asignadas dentro del programa escolar, vamos y enseñamos la técnica de cepillado, hacemos los colutorios, damos las charlas, involucramos al padre de familia, involucramos al mismo profesor de la escuela para que nosotros tengamos un futuro paciente sin lesiones cariosas. Esta nueva filosofía que tenemos de ser odontología sin intervención.
Usted mencionó anteriormente la palabra docencia. ¿Para qué podemos hablar de la posibilidad de ampliar la planta docente para que también los estudiantes tengan el conocimiento sobre la experiencia que han tenido algunos docentes en el exterior, por ejemplo?
Claro, sí. Fíjate que nosotros en la práctica clínica pues no logramos cubrir la demanda que tenemos de estudiantes en turnos clínicos porque es bastante grande. Entonces, por tal razón se hacen 2 o 3 rotaciones del mismo curso porque no tenemos la planta docente bastante para cubrirlo en un solo turno, o sea, que todo el ciclo entre en un solo horario. Obviamente nosotros tenemos la necesidad de crecer, pero también tenemos una limitante como país, el presupuesto. El presupuesto no nos deja crecer más allá de lo que ya tenemos, o sea, que el presupuesto por lo general siempre viene diseñado de igual manera, con las mismas cantidades. Entonces eso imposibilita que nosotros logremos una contratación o captemos un nuevo profesional para la enseñanza del desarrollo y habilidades y destrezas de los jóvenes que estudian el doctorado en cirugía dental.
¿Cuáles son las ideas que ustedes están desarrollando sobre los posgrados en la facultad?
Sí, tenemos el posgrado. Es una escuela literalmente joven que está creciendo, pero que también tiene sus limitantes económicas, el cual nos imposibilita muchas veces generar contrataciones de especialistas para que desarrollen los cursos. Pero nosotros tenemos el programa de maxilofacial en el Hospital Rosales, la Universidad Lordige, a través de su escuela de posgrado de odontología. Tenemos también cursos, y ahora este año ya es un diplomado consolidado como tal, de cirugía oral y maxilofacial. Tenemos también el diplomado de odontología infantil en su cuarta edición consecutiva. Tiene muy buena demanda este diplomado, y ahora es con énfasis en el bebé, o sea, todas las enfermedades que afectan a la madre y al bebé. También tenemos prostodoncia y articulación temporomandibular. Estamos creciendo, considero que vamos por buen camino. Entonces, la escuela de posgrado todo eso ofrece. Ahorita tenemos un visitante de la Universidad del Bosque, endodoncista, la doctora Chiquillo, está desarrollando el curso de endodoncia. Y ahí estamos trabajando. La escuela de posgrado actualmente está capacitando a su planta docente. Prestamos el servicio para aquel estudiante graduado de la Universidad del Salvador que desee ingresar, pero también nuestro profesor está inmerso en esa escuela de posgrado. Se está actualizando para que mejore su conocimiento.
¿Ustedes también tratan la manera de establecer un vínculo con ayuda internacional?
Para odontología es muy poco, pero sí tenemos países amigos que colaboran con nosotros. Más que todo, quizás no es en cuanto a capacitación, como propiamente dicho, como nosotros lo demandamos, porque esa es la mayor demanda que nosotros tenemos: la capacitación, la movilización, el intercambio, facilitar eso, pero sí con materiales dentales. Ahorita pues está tan avanzada la tecnología que tenemos videoconferencias. Entonces, a través de las videoconferencias, el profesional se pone de acuerdo, hacemos el enlace y nosotros sentamos al profesional o a los catedráticos de determinada área para que escuchen y hagamos las preguntas, cómo lo hacemos, qué estamos haciendo bien, mejoramos la técnica, nos actualizamos. Las videoconferencias a nosotros nos funcionan muy bien. Movilizar a una persona es caro, no solo su boleto, sino que también su estadía, sus honorarios, su alimentación, el lugar donde él va a descansar, el tiempo que pasa acá en El Salvador. Entonces, la videoconferencia nos ha venido a solventar muchos problemas.
Doctor, los estudiantes de nuevo ingreso, inclusive los egresados, ¿pueden ver un beneficio a nivel de la academia y la proyección social?
Claro, nosotros como tal, o sea, nuestro servicio a la comunidad es proyección social. Cuando tú eres estudiante de odontología y estás rotando por las diferentes clínicas para desarrollar los programas teóricos y prácticos de tu carrera, estás haciendo proyección social, porque nosotros prestamos el servicio, somos una clínica escuela, ahí realizas tus prácticas.
Háblenos sobre el horario que tienen y la forma en que ustedes están apoyando a las personas que lo buscan para intervenir en la dentadura de ellos.
Claro, nosotros tenemos tres horarios principales: el de las 7 de la mañana, el turno de las 7 de la mañana, el segundo turno de la clínica se apertura a las 10 de la mañana y el último turno se apertura a la 1 de la tarde. Este año comenzamos en forma el turno de 3 a 5, trabajando con el mismo recurso de la planta docente para solventar los problemas de salud bucal de las personas que nos lo demandan. Para este ciclo también creo que está diseñado así. Entonces, esos son los horarios que nosotros tenemos. Tenemos un edificio de clínicas propiamente dichas y de laboratorios con 115 unidades dentales.
¿Cómo es el proceso que deben de hacer las personas que están interesadas en llegar a la facultad y hacer toda una investigación en ellos?
Llegan a lo que es el área de información. Por lo general, nuestro paciente nos visita con una referencia. La referencia por lo general viene del sistema público, la unidad de salud donde está destacado exalumnos o a veces nuestros estudiantes en servicio social que por obvio motivo no pueden solventar el problema, que no tienen el material dental. Traen la referencia, se presentan a información, ubicamos por su tiempo en el turno que él desea estar, si el de las 7, el de las 10 o el de la 1, ahí pasa. Obviamente todo esto tiene un costo sumamente bajo, porque tú tienes que aperturar un expediente clínico de 5-14 y ahí pues pagas el procedimiento, se hace una toma radiográfica para el diagnóstico, para poder ver aquellas lesiones que están ocultas y que al examen clínico no están visibles. Entonces tomamos las radiografías, hacemos un plan de tratamiento según las necesidades que presente nuestro paciente y lo ejecutamos. Obviamente como clínica escuela pues nos interesamos mucho en la salud bucal y en reestructurarla de la mejor manera. Nuestro paciente en primer lugar pasa por el área de periodoncia, que es la famosa limpieza, donde se le rehabilita su periodonto, el tejido de sostén que debe estar en óptimas condiciones, y después pasa a lo que es la rehabilitación, obturaciones, prótesis parciales fijas, removibles, lo que es la prótesis total, las famosas completas. También hay área de cirugía maxilofacial, porque muchos pacientes vienen ya con mucho dolor con la tercera molar. Entonces está el área de cirugía, que directamente pasan como una emergencia, son examinados ahí, se les pide una serie de exámenes como manda el protocolo, se hace lectura de los exámenes y realizamos la cirugía o la extracción.
¿Todo este proceso cuánto puede durar, doctor?
Va a depender mucho de la complejidad de las necesidades que presente nuestro paciente, porque si el paciente llega por dolor pulpar, entonces que te tardas 3-4 días, porque solventamos la emergencia TCR, tratamiento de conducto radicular. Pero después de eso aliviamos el dolor, pero esta pieza hay que rehabilitarla. Entonces realizamos nuestro TCR, lo sellamos de manera temporal, esperamos lo que manda el protocolo y después rehabilitamos. Puede ser con una simple resina o hay que rehabilitarlo con un poste colado y después una corona, pero todo eso pues lo va a determinar el endodoncista y el protesista. Todas esas indicaciones quedan plasmadas en el expediente clínico para que el estudiante lo realice.
¿Este proceso puede durar, qué, decirle, un año o más?
No.
¿O menos?
Sí. Pongo el ejemplo más común, porque llegan los pacientes con emergencia de origen pulpar. Entonces, eso te dura, ¿qué? Unos 3 semanas, te demora 3 semanas, 3-4 semanas, donde el paciente ya está libre de esa pieza. Obviamente, no vienes todos los días, sino que el estudiante va subsecuentemente con su cita, lleva citas programadas.
Cuando los pacientes terminan de hacer su proceso, ¿hay también un seguimiento de cómo avanza o sí, de cómo está en su dentadura?
Sí, porque nosotros nos queda un registro en el expediente, qué es lo que necesita y qué es lo que se le ha hecho. Hay un seguimiento al paciente donde se le está invitando a que participe para que podamos rehabilitar toda la cavidad oral. Muchas veces el paciente dice, no, ya no estoy interesado porque solo fui por el dolor. Entonces cuando ellos nos dicen eso, entonces obviamente en la dirección se toma en cuenta eso y ya al paciente ya no se le llama, ya no se le insiste.
En caso de que los pacientes tengan el interés necesario también para seguir con ustedes, también se puede hacer entonces, claro. y darle continuidad. Si en caso de que los pacientes tengan un deterioro posteriormente de su proceso, ¿pueden retomar también la intervención que ustedes hacen?
Claro, no, por supuesto. Nosotros, eso es lo que nosotros llamamos en buen salvadoreño garantía del trabajo. Muchas veces podría haber fracaso en el proceso, entonces la escuela se responsabiliza de eso.
Doctor, ahora coméntenos sobre los proyectos de investigación que realizan en la facultad. Me imagino que hay bastante.
Claro, nosotros como equipo de trabajo, cuando nace esta aventura, esta idea de estar en el vicedecanato y en el decanato, vimos en investigación, no podíamos dejarla desvinculada de todo esto, porque la investigación es el pilar fundamental de la Universidad de El Salvador. Se le ha seguido dando seguimiento. Hay muchos proyectos llenos de satisfacción. Por ejemplo, para el 2015 tuvimos lo que se llama el set de diagnóstico, experiencia y necesidad de tratamiento por caries dental, en sus siglas que es SDENT, que es una patente propia de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. Ahorita estamos participando arduamente a nivel interinstitucional con el Ministerio de Salud en lo que se llama Encuesta Nacional de Salud Bucal. El objetivo de esta es determinar los niveles de caries que vamos a tener y clasificarlos por edad, por rango, por género, relacionados con desnutrición, con fluorosis. Y también vamos a ver, entre otros, los valores antropométricos. Son mega investigaciones que nos van a llenar de satisfacción. En el camino hemos encontrado 2 que 3 problemitas, pero superables. Uno de los problemas más grandes que hemos encontrado es la falta de financiamiento. No tenemos financiamiento nosotros para esto, así que lo hemos hecho a título personal como Universidad del Salvador, como Facultad de Odontología. El Ministerio de Salud también nos colabora, obviamente también ellos tienen limitantes, pero hemos sabido tener una muy buena economía para poder hacer un guardadito en buen salvadoreño, solventando cada uno de los problemas. Investigación es una de las direcciones que más le apostamos nosotros como gestión, para que podamos tener también ese profesional que sea integral, que no solo solvente el problema, sino que investigue, averigüe, analice el por qué nuestro paciente que está en un remoto lugar de El Salvador tiene enfermedad cariz dental, enfermedad periodontal.
¿Cuántos proyectos de investigación más o menos tienen?
Tenemos la encuesta nacional, tenemos los que están en año social. Estamos hablando de unos 6-5 proyectos. Tenemos también proyectos que vamos a trabajar con la Universidad de Costa Rica. Los profesores de prostodoncia y operatoria dental están muy inmersos en eso. Obviamente trabajamos con Costa Rica porque ellos tienen todo el equipo que nosotros no tenemos. Y no lo tenemos no es porque no queramos, sino porque no tenemos las posibilidades económicas para montar un laboratorio con esa dimensión. Apoya mucho en investigación. Las buenas relaciones considero yo que han hecho que podamos construir este puente de conocimientos muy bueno.
¿Con qué organismos o instituciones, aparte del Ministerio de Salud, tienen más acercamiento también?
OPS es una de las organizaciones que también nos está apoyando en cuanto a investigación.
En este momento vamos a hacer otro corte promocional.
Con mucho gusto.
¡Vamos a un corte! Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. La Universidad de El Salvador está comprometida con la calidad académica en función del desarrollo del país.
Escúchanos en el dial. Sintoniza el 660 AM. YSUS Radio, tu mejor opción en información.
La responsabilidad social de la Universidad de El Salvador se concreta en el desarrollo de las funciones básicas de la educación superior, docencia, investigación y proyección social.
Si quieres saber qué sucede dentro de la Universidad de El Salvador, congresos, seminarios, actividades, eventos y mucho más, tienes que sintonizar YSUS Radio con la mejor información en el momento exacto.
La comunidad universitaria de la UES se integra en esfuerzos permanentes por la mejora continua y la búsqueda constante de la excelencia académica. Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
En YSUS Radio Universitaria, Julio Maldonado les saluda a través del programa Opinión Universitaria. Este día estamos conversando con el doctor José Osmín Rivera Ventura, él es vicedecano de la Facultad de Odontología, sobre el plan de trabajo institucional de esta facultad. Coméntenos, doctor, sobre el presupuesto asignado a la facultad.
No nos alcanza. Con mucho respeto lo digo porque odontología es... Tenemos muchos proyectos académicos que esto incluye infraestructura, actualización, pago de revistas, estar acreditados a un journal. Todo eso te genera gastos, pero son los beneficios que nosotros vemos y sabemos plantear para que nuestro estudiante tenga todo a la mano, basado en la evidencia. Estamos en la era de basado en la evidencia, no solo es porque en mi práctica privada me va bien y yo lo voy a hacer, nada que ver. El profesional de la Facultad de Odontología es muy responsable, es muy crítico de lo basado en la evidencia, nos apoyamos mucho en basado en la evidencia. El presupuesto no nos alcanza. Tenemos un presupuesto obviamente asignado para la facultad, para el desarrollo de actividades clínicas, pero con lo caro que está ahorita todo, materiales dentales, hablando propiamente dicha, elevados los precios. Entonces nosotros hacemos a través de una licitación pública, adjudicamos, etcétera, etcétera, todo ese proceso engorroso, pero tiene que llevar planificación, por supuesto. Nosotros trabajamos con materiales dentales de primera necesidad. Entonces, siendo una unidad productiva, la escuela como tal, tenemos un arancel muy bajo, un arancel que no se actualiza, que tiene más de 25 años de no actualizarse, 18. Entonces, eso también nos no nos genera solvencia económica para poder ejecutar otros proyectos. Te sabré decir que el ejemplo más claro que tenemos en nuestro auditorio, para que nosotros tuviéramos una remodelación de un auditorio, ahorramos casi 3 años y no lo terminamos, no lo pudimos complementar, porque en una primera fase, lo hicimos por fase, pues modificamos el techo ya estaba deteriorado, había mucha gotera, nuestro cielo falso estaba deteriorado, las luces y todo. Entonces diseñamos techo y ejecutamos esa parte. Posteriormente reestructuramos o rehabilitamos el piso y por último dejamos las butacas. Y así hemos ido año con año invirtiendo poco a poco. Tenemos proyectado para esta gestión hacer los laboratorios de macroanatomía y de microanatomía, los laboratorios de tallado dental, donde el estudiante desarrolla habilidades y destrezas tallando en cera y en jabón estructuras dentales muy semejantes en sus dimensiones a lo que nosotros podemos encontrar en la cavidad oral. Pero esos proyectos no se pueden desarrollar en una primera intención, sino que lo tenemos que planificar como anteproyectos por fases. Poco a poco vamos a ir creciendo. Y en el camino surgen muchos problemas. El mantenimiento de equipo. Nuestro equipo es caro. El equipo es bastante complejo, pero es muy bueno, porque te sabré decir que somos la clínica más grande del país, con 115 unidades dentales, todas funcionando a la vez. Entonces vienen los profesores visitantes, vienen de economías muy saludables, no como la de nosotros. Dicen, ¿y cómo haces todo eso? Nosotros tenemos una planta de succión única en el país, que es la que succiona todos los fluidos orales de un solo para que podamos trabajar en un campo seco. Tenemos un compresor, es único en el país, que puede alimentar a las 115 unidades dentales. Una planta eléctrica que se nos va la luz. Entonces tenemos una planta eléctrica que levanta todas las unidades dentales a la vez. El turno no se interrumpe por eso. Tenemos rayos X en cada uno de los pisos, hay que estarlos renovando. Tenemos un centro de imágenes. Todas esas cosas hacen que el dinero se nos vaya de a poquito en mantenimiento. Y hay otro equipo que hay que reemplazarlo porque su vida útil rindió y no se puede reciclar por la contaminación como tal. El presupuesto, en síntesis, el presupuesto no es suficiente para solventar toda la necesidad. Pero nuestro estudiante tratamos de darle todo para que él desarrolle habilidades y destrezas en cuanto a los programas clínicos.
La Facultad de Odontología también en un futuro está pensando en incluir la modalidad online, ¿o consideran que eso también les va a traer más que beneficios, una oportunidad para desarrollo?
La modalidad a distancia es una oportunidad propiamente dicha para todo aquel estudiante que está muy retirado del campus central y que desea estar inmerso en lo que es salud bucal. Estamos trabajando a mediano largo plazo con el programa técnico dental o el asistente dental. Tenemos pensado subir el programa a plataforma para que el estudiante pues vea, estudie, desarrolle las guías y todo eso, pero va a ser semipresencial. Nuestra carrera es de práctica, entonces va a ser semipresencial y la práctica se quiere desarrollar o se está planificando desarrollar en fines de semana, donde él pues tendrá la oportunidad de poder trabajar de lunes a viernes en X trabajo donde esté, va a poder estudiar, desarrollar las guías de contenido y el fin de semana se va a poder trasladar desde su lugar hasta el campus central a odontología para que desarrolle la práctica. Pero eso es a mediano o largo plazo, pero siento yo que la modalidad a distancia es una oportunidad esencial en esos tiempos.
¿Cómo se ve su facultad cuando usted finalice su periodo como vicedecano?
Bueno, espero que siga caminando, independientemente la persona que nos va a relevar. Nosotros tenemos en la facultad muy buena dinámica en la continuidad de los proyectos. Si hay proyectos que no se concluyen, entonces le voy a pedir a mi compañero, a mi sucesor, pues que los termine y trabajar siempre de la mano. Hacer escuela no solo es hacer escuela cuando llego a determinado lugar. Hacer escuela es hacerla crecer siempre.
Con estas palabras finalizamos la entrevista. Muy amable por haber venido este día acá a YSUS.
No, muchas gracias a ustedes y también que tengan un bonito día. Muchas gracias, les agradezco mucho por esta oportunidad.
Amigo Radio Escucha, le invitamos a que el día de mañana también nos sintonicen a través de esta frecuencia con otro tema. También tiene que ver con los planes de estudio institucional de cada facultad. Julio Maldonado les habló, así que se despide. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.